Immigration laws.
Es una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia,
escuchas.
A concluir
la etapa. Bajo la lupa,
en este estudio se aborda.
El agua en México se enfrenta a un gran
problema. ¿Qué es robo a la nación?
Noticias W con Verónica Méndez.
5:03, 5:03. Ya levántense. Arriba México, arriba madrugadores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todos los que despiertan. Buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna. Los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa, muy buenos días. Los informo, los escucho y los leo. Recuerde, estamos en @WRadio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Cuéntenos cómo amanecen, cómo despiertan, qué van a hacer. Les recuerdo que hoy aumenta el precio, la tarifa del transporte público concesionado aquí en la Ciudad de México. Un peso más vamos a pagar, así que tómelo muy en cuenta. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo, primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez, hoy es miércoles 15 de junio del 2022, son las 5 de la mañana con 4 minutos y arrancamos, porque para luego es tarde.
Noticias W.
Buenos días, Ciudad de México. Buenos días, Víctor Sandoval.
¿Qué tal, Verón? Buenos días, ya aquí pendientes de lo que va a ser en materia de vialidad, seguridad de este día. Y bueno, se esperan también movilizaciones como casi todos los días en las cercanías de Palacio Nacional, también hacia la zona de la Secretaría de Gobernación, pero de momento sin mayor problema estas calles de la capital del país. Había llovido, pero ayer durante la tarde, ¿sí?, parte incluso de la noche ha llovido, bueno, ha refrescado también la temperatura. El piso en algunas zonas todavía se encuentra sobre todo húmedo, así que tomarlo en cuenta para evitar algún percance, sobre todo en la zona oriente, hacia la zona también de la salida a la México-Puebla. Hay que tomarlo en cuenta, y eso también se refleja en niebla, que se reporta sobre todo en la México-Puebla, a la altura de Río Frío, a la altura de Llano Grande, así que precaución si viene escuchándonos en este momento, en este tramo de esta carretera. En lo general, de momento, sin mayor problema, Vero, no tenemos percances, pero como todas las mañanas, estamos pendientes.
Gracias, Víctor Sandoval. Buen miércoles, mitad de semana. Un fuerte abrazo.
Igualmente, bien, buenos días.
Muy buenos días. Y de la Ciudad de México, como todas las mañanas, a la Perla Tapatía. Buenos días, Guadalajara. Buenos días, Toño Neri.
¿Qué tal, Vero? ¿Cómo están? Muy buenos días a ti, todo el auditorio. Aún continuamos con algunas calles mojadas luego de que estuvo lloviendo, aunque ya de manera leve, especialmente para el oriente de Guadalajara. Así que tengan precaución al circular para evitar nuevos accidentes. Ayer te platicaba sobre la lluvia que tuvimos muy fuerte en Guadalajara, Zapopan. Lamentablemente tuvimos ya la primera víctima del temporal de lluvias aquí en Jalisco, luego de que una persona que dormía en una casa improvisada y que estaba a un costado de una barda, esta se desplomó. Y, bueno, murió esta persona. Esto ocurrió en calles de la colonia Agua Fría, en el municipio de Zapopan. Y también por la misma carretera a Saltillo, esto a la altura del kilómetro 15 en un barranco, cuando estaban los bomberos realizando pues labores de supervisión después de esta lluvia, encontraron el cuerpo de un hombre de unos 35-40 años, quien fue dejado en este lugar. Por tanto, también se solicitó al personal del servicio médico forense. Estaremos al pendiente de lo que suceda esta mañana. Vero, muy buenos días.
Muy buenos días. Gracias por la información, Toño Neri. Un fuerte abrazo.
Hasta luego.
Noticias W.
Vamos con la información más destacada. 11 muertos deja un enfrentamiento en el Estado de México. A plena luz del día, grupos criminales incursionan en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. La Alianza Va por México denuncia a los morenistas ante el INE por actos anticipados de campaña. Alejandro Moreno se aferra a la dirigencia nacional del PRI. Exdirigentes partidistas le piden su renuncia tras las derrotas electorales y él dice que no. En tanto, Laida Sansores, la gobernadora de Campeche, vuelve a exhibir audios de Alejandro Moreno. Hoy arranca el aumento en el transporte público concesionado de la Ciudad de México, un peso más a la tarifa. Y el ahuehuete que suplió a La Palma en Paseo de la Reforma se sigue adaptando, dice la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. 5:09 a.m, que no se le haga tarde. Vamos con los expertos al Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Allá se encuentra Octavio Cruz, que nos depara el clima. Adelante.
Buen día, Vero. Un saludo para ti y para el auditorio. Pues les informamos que el ciclón tropical Blas se ubicará al sur de las costas de Guerrero y Michoacán. Sus bandas nubosas originarán lluvias puntuales torrenciales en Michoacán y Guerrero y puntuales intensas en Jalisco, Colima y Oaxaca. A su vez, una zona de baja presión con potencial ciclónico ubicada al sureste de Chiapas absorberá las ondas tropicales número 4 y 5 y en combinación con el ingreso de humedad del Océano Pacífico ocasionarán lluvias puntuales intensas acompañadas de descargas eléctricas, además de fuertes rachas de viento en zonas de Chiapas, Puebla y sur de Veracruz. En todos esos estados, dichas lluvias podrían generar incremento en los niveles de ríos y arroyos, inundaciones y deslaves. Asimismo, estarán acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento fuertes a muy fuertes y oleaje elevado en sus costas. Por otro lado, un canal de baja presión sobre el interior del país en interacción con inestabilidad en niveles altos de la atmósfera y el ingreso de humedad de ambos océanos producirán chubascos y lluvias puntuales fuertes que se acompañarán de descargas eléctricas y posible caída de granizo en entidades del norte y centro del territorio mexicano, siendo puntuales muy fuertes en San Luis Potosí, Hidalgo y Querétaro. Por su parte, el ingreso de humedad del Mar Caribe generará chubascos en el norte y occidente de la península de Yucatán. Finalmente, continuará el ambiente vespertino cálido a muy caluroso, con temperaturas superiores a los 30 grados Celsius en la mayor parte del país y con temperaturas máximas extremadamente calurosas, mayores a 45 grados Celsius en zonas de Baja California y Sonora. Para el Valle de México se pronostica cielo medio nublado, ambiente fresco, lloviznas y bancos de niebla al amanecer en zonas altas de la región, además de ambiente matutino frío en zonas altas del Estado de México. Por la tarde, cielo nublado con lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en la Ciudad de México y el Estado de México. Ambiente templado a cálido por la tarde, viento del este y noreste de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 35 a 45 kilómetros por hora en zonas de lluvia. En la Ciudad de México se pronostica una temperatura mínima de 13 a 15 grados y una máxima de 23 a 25 grados. Para la capital del Estado de México, una temperatura mínima de 9 a 11 grados y una máxima de 19 a 21 grados Celsius. Hasta aquí lo más relevante desde el Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA, Vero.
Octavio, pues lo tomaremos muy en cuenta para que no nos sorprenda el clima, sobre todo quienes van a salir hoy de casa y por las lluvias que se han registrado en las últimas horas y también pues en los últimos días después de la granizada del domingo que nos vino a sacudir por lo menos aquí en la Ciudad de México. Gracias, Octavio, que tengas buen día.
De nada, igualmente, excelente día.
Noticias W.
Pues ahí está la información más destacada, ahí está la información en cuanto al clima. En cuanto al COVID-19, siga tomando precauciones, siga por favor cuidándose, no baje la guardia, nada de que yo ya no me va a dar, ya me vacuné, ya estoy libre, no, No, porque la pandemia del COVID-19 no ha sido declarada concluida. Así que hay que seguir cuidándonos, ya sabe, hay que lavarnos las manos continuamente, evitar tocarnos la cara, muy sencillo, estornudar o toser en el ángulo interior del brazo, estar muy bien hidratados, tomando muchos líquidos, sobre todo agua natural, cítricos, hay que ventilar los lugares, usar el cubrebocas, ya saben, lugares públicos, evitar las aglomeraciones. Si usted es de los que no puede quedarse en casa, le toca salir, le recordamos que hoy es miércoles, ¿sí? No circulan los autos con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4, holograma 1 y 2. Y si va a viajar en el transporte público, un pesito más en el transporte público concesionado y también use su cubrebocas, lleve gel antibacterial, límpiese las manos. En todos los lugares públicos hay que usar el cubrebocas. Ahora sí, vámonos de lleno a la información.
La información al momento.
Pues literal, parece que ayer hubo fiesta. ¿Sabe por qué? Tú me dices. 5:15, andamos aquí con las conexiones. Ya sabe usted que esto de la conexión a veces no tiene palabra de honor y cuando te das cuenta, pues ya estás fuera, ya estás dentro y así estábamos. Pero bueno, le decía ayer en el Senado de la República, literal, hubo fiesta, ¿eh? Porque, bueno, hubo un reconocimiento a las radiodifusoras del país por los 100 años de la radio en México. Se han cumplido 100 años de la radio y la Junta de Coordinación Política que encabeza Ricardo Monreal hizo un reconocimiento a los radiodifusores y entre ellos al sistema Radiópolis, nuestra casa de trabajo, por el trabajo, por el esfuerzo, por estar al aire en los momentos más complejos de la vida, dijo Ricardo Monreal. La radio ha estado presente en todas las transformaciones de este país, informando, entreteniendo y colaborando en los grandes cambios de México. Vamos a escuchar a Ricardo Monreal.
Comunicando a través de sus frecuencias a todos los rincones de nuestro país. Y ustedes hacen posible todo esto, que han apostado por México y siguen fortaleciendo a sus empresas, cosa que les aplaudo y les reconozco como presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República. Los felicito, las felicito por estos 100 años de la radiodifusión en México, por el gran trabajo que realiza y ha realizado la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión.
Por supuesto, el señor Luis Maldonado Palomares, el director general del sistema Radiópolis, nuestra casa de trabajo, fue el encargado de recibir este reconocimiento por parte de los legisladores. Escuchemos el momento.
Recibe su reconocimiento en estos momentos, sistema Radiópolis, en manos del señor Luis Maldonado Palomares.
Y bueno, pues este reconocimiento que fue para el sistema Radiópolis, pero también para muchos, muchos grupos radiofónicos en el país, a 100 años de la radio en México. En otras noticias, en otras informaciones, ahora sí, luz verde para vacunar a los niños de 5 a 11 años aquí en el país. Cuéntanos los detalles, por favor, Rocío Jardines, adelante.
Pero muy buenos días, y comienza la séptima etapa de vacunación contra COVID-19, llegando por fin a los menores entre 5 a 11 años sin enfermedades de riesgo, fue lo que anunció el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. Desde Palacio Nacional comentó que a partir del próximo jueves iniciará el registro para la aplicación de alrededor de 8 millones de dosis del laboratorio Pfizer.
Ahora vamos a abrir la última que está en el cuadrito rosa al final de la imagen, que son niñas y niños de 5 a 11 años de edad. Para ese propósito, ya se ha firmado el contrato con la compañía Pfizer para la vacuna Pfizer-BioNTech, que vamos a adquirir alrededor de 8 millones de dosis. ¿Cómo va a funcionar? Se va a ir activando por municipios. La modalidad va a ser principalmente en instalaciones convencionales de salud, pero también algunas unidades temporales, como los famosos macrocentros y otras unidades especiales. La página de registro es la misma, mivacuna.salud.gov.mx, y el registro se abre a partir de este jueves.
Aunque no habló de lo ocurrido con el mecanismo COVAX, donde de acuerdo al propio presidente Andrés Manuel López Obrador se solicitó un lote para destinarlo a las niñas y niños del país, enfatizó que se aplicarán dos dosis con una concentración menor a lo puesto a los adultos.
La composición de la vacuna, la sustancia activa, el principio activo es idéntico al de la vacuna de adultos, pero la forma en que está presentada, la concentración, es menor. El esquema de vacunación es igual, es dos dosis separadas por 21 días como recomendación. Se puede llegar a extender hasta más de mes y medio. La inmunidad esperada, la capacidad de protección, se estima que es semejante a la que se lograría en los adultos. En su momento, el segmento de población que quedaría sin vacuna, porque todavía no existe ninguna vacuna en el mundo que se haya aprobado ya para su protección, son los más pequeñitos, literalmente los recién nacidos.
Mientras tanto, recordó que se sigue trabajando con el gobierno cubano para obtener Abdalá, que recordó en esa nación se aplica a personas desde los 2 años de edad. Vero, el reporte.
Gracias, Rocío Jardines. Pues estaremos muy pendientes, sobre todo los que tenemos niños en ese bloque de edad de entre 5 y 11 años con 364 días para que sean vacunados contra el COVID-19. Ya le decía yo, hoy sube el transporte público en la Ciudad de México. Habrá verificaciones para que los transportistas pues no se quieran pasar de listos. $1 es la autorización para la tarifa aquí en la capital del país. Cuéntanos, Evangelina Hernández, adelante.
Vero, muy buenos días. El incremento de $1 a la tarifa del transporte público concesionado en la Ciudad de México entra en vigor el día de hoy. Y a la par, el gobierno capitalino va a iniciar operativos de verificación para que los transportistas cumplan con la mejora en el servicio. En caso de que los transportistas no cumplan con las mejoras acordadas con el gobierno de la Ciudad de México, habrá sanciones para ellos. Estas sanciones van desde la cancelación de la licencia de conducir hasta la suspensión de las rutas donde se presta el servicio. Esto lo dijeron los secretarios de gobierno Martí Batres Guadarrama y de movilidad Andrés Layuz. Vamos a escuchar a Martí Batres.
Y si no se cumplen, pues va a haber sanciones y las sanciones van a estar graduadas. Puede ser desde llevarse la unidad al corralón, puede ser una suspensión del servicio temporal, pero puede ser también la pérdida de la licencia de manejo del conductor, la pérdida de la concesión del concesionario y, en los casos más drásticos, la pérdida de la ruta para la organización de transportistas correspondiente.
El secretario de Movilidad aclaró que la verificación comienza el día de hoy y va a ser en 2 etapas. La primera se va a llevar a cabo en estos días y se hará en los centros de transferencia modal conocidos como CETRAM y también en las bases de las rutas de los microbuses. Después, en una segunda etapa, se va a hacer ruta por ruta. En la ciudad existen 102 rutas y se comenzará, aclaró el secretario, con las rutas que más quejas tienen. Los elementos que se van a revisar en los operativos son los siguientes. Vamos a escuchar al secretario de Movilidad, Andrés Layuz.
¿Cuáles son los componentes que se van a priorizar en estas revisiones? Como decíamos, el uniforme, que cuenten con licencia vigente tipo C, que cuenten con póliza de seguro, que no haya un acompañante al conductor en la unidad, el retiro de todos los polarizados en los vidrios, la cromática en términos de rótulos, es decir, que se puede identificar la unidad de forma correcta, las condiciones físicas de las unidades, como son las luces, los pasamanos, las puertas, asientos y llantas, y que participen en el programa de GPS, y por supuesto el compromiso de entrar al programa de sustitución de unidades, que ese es en realidad uno de los objetivos más importantes que tenemos.
En la supervisión van a participar más de 200 elementos, tanto de las secretarías de movilidad, de Gobierno y de Seguridad Ciudadana, además del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México. Pero los ciudadanos van a poder presentar quejas por el mal servicio en Locatel al 5556581111. Hasta aquí el reporte. Buen día.
Buen día, Evangelina. Gracias por la información esta mañana. Vamos al Estado de México. Terribles las imágenes. 11 muertos en Tecaltitlán. Un enfrentamiento entre fuerzas federales y la delincuencia. Adelante, José Cruz.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. 10 muertos, 7 detenidos y 7 lesionados fue el saldo hasta el momento de un enfrentamiento a tiros entre presuntos integrantes de un grupo delictivo y fuerzas del orden en terrenos del ejido Venta Morales del municipio de Texcatitlán, Estado de México, el día de ayer. Según informes de la Fiscalía Estatal, individuos armados agredieron a los agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, quienes repelieron el ataque con el legítimo uso de la fuerza, siendo apoyados por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, así como de la Secretaría de Seguridad Estatal. Tras el enfrentamiento, fueron detenidas 7 personas, 4 hombres y 3 mujeres. 4 de estos resultaron lesionados por heridas de bala, y por parte de la Fiscalía, dos elementos fueron trasladados vía aérea a un hospital cercano, así como un integrante de la Marina, que también resultó herido. Los tres se reportan fuera de peligro. También fueron aseguradas 4 camionetas, un auto compacto, 10 armas largas tipo R-15, 13 armas AK-47, un subfusil, 4 rifles de cacería, una escopeta, así como una arma corta de 9 milímetros. Además, 84 cargadores de diversos calibres, 24 chalecos antibalas, 7 cascos tácticos, uniformes tipo militar, así como equipos de radiocomunicación. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México aseguró que continuarán los operativos en contra de grupos delincuenciales en todo el territorio mexiquense. Así las cosas. Muy buenos días.
Buenos días, gracias por la información, José Cruz, en el Estado de México, en Chiapas, en pleno atardecer, a la luz del día, grupos criminales comenzaron a pasearse ahí en San Cristóbal de las Casas. Se ve cómo empiezan con armas de grueso calibre a tomar el control de la calle, a dirigir el tránsito, a decirle quién circula, quién no circula. Tremendo, ¿eh? Los mismos pobladores de San Cristóbal de las Casas a través de redes sociales comenzaron a enviar los videos de lo que estaba ocurriendo. Pues vaya, vaya situación. A plena luz del día, ¿eh? Ya ni siquiera tardecita, noche, no. Ahí a plena luz del día con armas de grueso calibre. En otras informaciones, John Kerry está en México. Ayer se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Rocío Jardines con los detalles.
Así es, Vero, y poco más de 2 horas duró el encuentro entre el presidente Andrés Manuel López Obrador con el enviado presidencial especial de Estados Unidos para el clima, John Kerry, tras el cual el primer mandatario indicó a través de su cuenta de Twitter que se dio seguimiento a compromisos en materia energética y medio ambiente, calificando al funcionario del país vecino como una persona respetuosa, conciliadora y propositiva. Mientras tanto, tras su salida, Kerry destacó que México es una de las más grandes economías del mundo al ocupar el lugar número 15, por lo que señaló que en el acercamiento se habló de la necesidad de los países más importantes por acelerar esfuerzos para bajar las emisiones contaminantes.
That it is the responsibility of those major countries.
Es una responsabilidad de los países más importantes de acelerar los esfuerzos para bajar las emisiones en el sentido de limitar el calentamiento del planeta. México es la economía número 15 del planeta y México está comprometido con una fuerte relación en el hemisferio americano y con Estados Unidos de América en el sentido de elevar las responsabilidades ante la crisis climática. El presidente ha sido muy claro en su apuesta por la transición, pero hacerlo de una manera que respete las necesidades del pueblo de México, pero también construyendo una a una en el sentido de limitar el calentamiento del planeta.
Se dijo confiado en que los próximos días López Obrador y su equipo tomarán pasos claros para asumir la responsabilidad de transitar a las energías limpias rápidamente.
Nosotros planteamos, todos nosotros, sobre la urgencia de movernos más rápido. Creo que la temperatura en todo el planeta, los incendios, las sequías, los retos que observamos, nos enfatizan el tiempo crítico que vivimos. Yo buscaré en mi trabajo con el secretario de Relaciones Exteriores en los próximos días.
Asimismo, señaló que López Obrador se ha tomado el tiempo en las últimas semanas para trabajar con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, y empresarios para atender distintos asuntos respecto a la energía. Mientras tanto, Vero, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, mencionó que el próximo viernes se presentarán los acuerdos entre autoridades de México y Estados Unidos en la cumbre de las principales economías del mundo. Es el reporte.
Gracias por la información esta mañana, Rocío Jardines. Información de la Suprema Corte, Octavio García.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. Así es, por votación unánime, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró impedida a la ministra Loretta Ortiz Alf para conocer sobre cualquier asunto que derive del análisis del caso del presunto acto de corrupción cometido por Pío López Obrador, hermano del presidente de la República. Es ilegal el impedimento formulado por la ministra Loretta Ortiz Alf para conocer del recurso de reclamación 92/2022 interpuesto por el Instituto Nacional Electoral, el INE. Concluyó el proyecto elaborado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que fue apoyado por todos sus ministros compañeros del Pleno. Durante su intervención, el propio ministro explicó que para justificar esta determinación se debió tomar en cuenta que fue la propia ministra Loretta Ortiz Alf quien formuló un primer impedimento desde enero de este año para conocer de esta controversia constitucional, recurso que fue aprobado por el tribunal en sesión del 21 de febrero del año 2022. Las dos resoluciones fueron tomadas debido a que el esposo de la ministra es el titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, José Agustín Ortiz Pinchetti, quien tiene competencia directa en el caso de Pío López Obrador, que apareció en un video recibiendo dinero para presuntos actos electorales del partido Morena en el año 2015. En estas condiciones, en la propuesta se estima que si ya se determinó que la señora ministra no puede conocer de la controversia constitucional principal, luego entonces, a consecuencia natural y la consecuencia lógica, es que tampoco está en condiciones de decidir sobre los asuntos que deriven de ella, es decir, de cualquier otro medio de impugnación, concluyó Carrancá. Hasta aquí el reporte, pero muy buenos días.
Exacto, exacto, pues no solo es la esposa de José Agustín Ortiz Pinchetti, sin amigo biógrafo del presidente López Obrador, sino porque pues Loreto Ortiz fue morenista, realizó actividades partidistas, fue diputada por Morena, por el PT, y bueno, pues efectivamente pues era evidente que tenía que abstenerse de entrarle al caso de Pío López Obrador. Alito se aferra a la dirigencia priista. Los expresidentes del PRI le dicen es hora de irse marchando, pero él dice no. Jaime Obrajero, ¿cómo estuvo el encuentro? Cuéntanos.
¿Qué tal, Vero? Buenos días. Así es, el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, se aferró al cargo y aseguró que sigue firme al frente del partido tricolor, que no va a renunciar, pues durante la reunión a puerta cerrada que sostuvo con casi una decena de exdirigentes del tricolor, no hubo reclamos en su contra. Es más, sostuvo que se trató de una reunión de autocrítica, no de autoflagelación, pues se abordaron todos los temas sobre los altibajos electorales del tricolor, pero no le reclamaron nada. Vamos a escuchar.
No hubo ningún reclamo. Lo que hubieron fueron planteamientos, reflexiones, comentarios. Una reunión rica, vasta en propuesta, en análisis, en esa fortaleza que tienen los expresidentes del PRI de haber dirigido un gran partido como el nuestro. El PRI hace la autocrítica, no la autoflagelación.
En conferencia de prensa dijo que acordó con los exdirigentes priistas mayor apertura y participación de los militantes en los cargos de dirección, así como una profunda renovación del Comité Ejecutivo Nacional. Y es que de acuerdo con algunos de los exlíderes priistas, se solicitó a Moreno Cárdenas analizar su renuncia al partido, dado los macro resultados electorales y el desprestigio que pesa sobre sus hombros tras los escándalos en los que se ha visto envuelto. Pero el político campechano respondió que no se va, sino hasta el 2023, cuando concluye su mandato. Vamos a escuchar.
Y lo que dijimos nosotros de manera oportuna y de manera clara es que nosotros fuimos electos para un periodo de 4 años. A mí no me puso ningún presidente de la República. Distintos expresidentes del partido hablaron de la fortaleza y la unidad interna del partido y que no vamos a permitir que nos amedrenten porque lo principal que debemos de tener es la fortaleza de un sistema democrático y no permitir que un gobierno con la intimidación, impulsando el terrorismo de Estado, pretenda acallar a la oposición y caer en la autocensura.
Alejandro Moreno Cárdenas reiteró que lo que busca Morena y el gobierno es quitarlo de la dirigencia para poner a uno nuevo al frente del PRI, uno que sea sumiso y se arrodille ante ellos. Pero eso nunca va a ocurrir porque aquí se toparon con pared, aseveró el campechano, acompañado no por los exlíderes nacionales del tricolor, sino por dirigentes estatales reunidos también en la sede del PRI que le echaron porras. Vamos a escuchar.
Quieren quitar el PRI, quieren poner una gente a modo para que se les hinque y hagan lo que quieren. Pues quiero decirles que se topó con pared Morena y el gobierno, porque eso no va a suceder. Aquí está el PRI firme y de pie.
Se le preguntó si los exdirigentes nacionales del PRI le pidieron su renuncia. Insistió que no. Pero Dulce María Sauri Riancho dijo que sí se le planteó su dimisión, pero él la rechazó. Pero el reporte que tenemos.
Gracias por la información. Y justo cuando prácticamente iba terminando este encuentro, doña Laida Sansores desde Campeche soltó otra grabación en contra de Alejandro Moreno, donde habla ahí de sus negocios, de invertir, de cómo duplicar el dinero. Y bueno, pues así están. Un día sí y el otro también, sacando audios contra Alejandro Moreno. Los panistas y la Alianza Va por México interpusieron una denuncia ante el INE por los actos anticipados de campaña de Morena. Sandra Tapia.
Así es, Vero, te saludo, buenos días. A que se ponga a trabajar a favor de México y apruebe o promueva que se aprueben iniciativas congeladas por Morena, es lo que pide el dirigente del PAN nacional, Marco Cortés, ¿a quién? Al presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo hizo, Vero, a través de un video difundido en redes sociales, en donde dijo ya está haciendo procesos electorales adelantados y promoviendo ilegalmente, así lo dice Marco Cortés, a sus corcholatas. Vamos a escuchar cómo lo dijo y que mejor dice se ponga a trabajar el presidente por el bien del país.
Hoy retamos al presidente López Obrador a aprobar las iniciativas presentadas por las y los legisladores de Acción Nacional, que sí han sido responsables con México, a diferencia de los de Morena. Le exigimos, presidente, que deje de andar adelantando procesos electorales y promoviendo ilegalmente, dicho por usted, sus corcholatas. Mejor póngase a trabajar en favor de México, porque a partir de su gobierno estamos peor en economía, seguridad y salud en todas las materias.
Marco Cortés señaló que por instrucciones del propio presidente, los que no quieren legislar son los diputados y senadores de Morena. Y por eso retó al presidente a que sus legisladores saquen de la congeladora varias iniciativas de Acción Nacional. Seguro de empleo, regreso del Seguro Popular, regresar las escuelas de tiempo completo y estancias infantiles, aprobar la iniciativa de energías renovables y más baratas, incluso en materia de Seguro Popular y de escuelas de tiempo completo, dijo Marco Cortés, pueden ponerle los nombres que quieran o el nombre que quieran, pero que se legisle por estas iniciativas.
Presidente, quienes por instrucciones suyas no quieren legislar, son los diputados y senadores morenistas. Lo retamos a que sus legisladores saquen de la congeladora varias iniciativas de Acción Nacional, como la del seguro de desempleo, o como la que busca que regrese el seguro popular, con el nombre que usted quiera, pero que haya un seguro para todas y todos, o como la que busca que regresen las escuelas de tiempo completo, las estancias infantiles. También, si quiere, cámbieles el nombre, corrija lo que tenga que corregir, pero que regresen las guarderías y las escuelas.
Es el llamado que hace el líder panista al presidente en este video que se difunde en redes sociales, a desbloquear y aprobar las iniciativas que han trabajado y presentado los diputados del partido Acción Nacional. Y también te comento rápidamente, Vero, que este martes se presentó una denuncia contra Morena por actos anticipados de campaña. Es el reporte.
Gracias, Sandra Tapia. No se preocupen, seguiré luchando. Estoy listo para enfrentar los retos, los desafíos de México. ¿Quién dice esto? Ricardo Monreal. Luego de que pues no fue invitado el domingo al evento allá en Toluca, en el Estado de México, donde estuvieron pues las corcholatas del presidente López Obrador, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López y también Marcelo Ebrard, dijo que tras la exclusión del evento de Morena del domingo, él seguirá luchando, él seguirá enfrentando los desafíos y seguirá trabajando para la transformación del país. Grabó un mensaje en el que agradeció las muestras de apoyo tras la exclusión que vivió el domingo. Vamos a escuchar a Ricardo Monreal.
Desde el domingo y hasta hoy martes, he recibido mensajes y muestras de aprecio por parte de personas y familias mexicanas. Todas ellas expresiones de solidaridad en respuesta a la exclusión de los actos de unidad de Morena. Quiero expresarles mi agradecimiento y decirles que no se preocupen. Estoy entusiasmado y contento de seguir luchando porque nuestra filosofía es no rendirse y continuar la transformación que vive el país. Les pido que no desmayen. Reforcemos nuestro trabajo y nuestra convicción. No tengamos miedo. Solo debemos tener miedo al miedo mismo. Soy un hombre de fe, acostumbrado a la adversidad, como uno más de tantas y tantos mexicanos que han surgido de la cultura del esfuerzo.
Pues ahí está lo que dice Ricardo Monreal luego de que, pues literal, fue excluido de este encuentro de morenistas allá en Toluca, en el Estado de México. 5:40 p.m. se suma a nuestra comunidad de madrugadores, de todos los que trabajamos y de todos los que nos informamos antes de que salga el sol, el diputado Federico Dorin, del Partido Acción Nacional, a quien saludo con mucho gusto esta mañana, no solo diputado local, senador, diputado federal. Híjole, Federico Dorin, qué gusto saludarte esta mañana. ¿Cómo estás?
Muy bien, Vero, muy buenos días y gracias por la incorporación, como dices, a los que madrugamos antes de que salga el sol.
A los que trabajamos y a los que nos informamos antes de que salga el sol. ¿Está trabajando Claudia Sheinbaum para la Ciudad de México o para su campaña, Federico Dori?
No, ella trabaja solo para ella desde hace un poco más de un año. Ha sido reiterado su violación a las normas electorales. Acuérdate que en el informe de actividades, cuando la pandemia en 2020, ahí fue la primera trampa electoral, fue cuando hizo sus spots que le suspendió el INE porque estaba siendo transmitidos en la Ciudad de México, pero además en el estado de Hidalgo, donde había campañas en ese momento. Hemos visto en la ciudad cómo se llena de trampa electoral con espectaculares en la consulta de expresidentes y en la revocación de mandato, que luego aparece que son prestanombres de espectaculares, no le dan información al INE y todo eso. Ella es la que lo orquesta desde el gobierno de la ciudad. Y bueno, pues las giras y todos los actos ilegales, ahora que la sala le confirmó 16 violaciones, pues acordémonos que ella dijo en algún momento, cuando tuvo que bajar un tuit, que soltaba a la gente a hacer lo que a ella no le dejaban hacer. Varios de los funcionarios, ¿sí?, del gobierno replicaban los tuits y los videos ilegales. Entonces ella se dedica a hacer trampa electoral para ganar méritos ante el presidente y ha abandonado la ciudad desde hace mucho tiempo. No está atenta, no está presente, está trabajando como corcholata, no como jefa de gobierno, y eso tiene consecuencias negativas para todos aquí en la ciudad.
¿Se vale un día ser la jefa de gobierno y el otro día andar promoviendo campañas, como lo vimos hace unas semanas, donde iba y venía de Quintana Roo, de Durango, de Aguascalientes? ¿Se puede? ¿Se vale?
No, ni se puede ni se vale. Y por eso es que se hizo la reforma del 2007. Recordemos que en 2007 en el Senado hicimos una reforma para evitar la promoción, claro, de los servidores públicos con recursos públicos. Fue cuando se prohibió que los gobernadores salieran en la tele, como había salido pues mucho Arturo Montiel, para moverse a sí mismos con dinero público, con el disque pretexto de que estaban informando de su quehacer de gobierno. Ese espíritu ella lo ha venido violando. Acuérdate que también cometió actos ilegales con la tarjeta Claudia, cuando inventaron esa tarjeta de apoyos a los estudiantes, apoyos económicos, que está bien, pero que la bautizaron con su nombre, que hubo eventos donde le decían a la gente que la tarjeta era pues una tarjeta de Claudia Sheinbaum, una tarjeta del gobierno de la ciudad. Entonces, por un lado, hace mal uso de recursos públicos para su promoción, y por otro lado, es el problema que siempre hemos tenido en la ciudad, desde que ha habido jefatura de gobierno. Eso sí hay que decirlo, Verónica, como es. Con el ingeniero Cárdenas tenía un ojo en la ciudad y un otro en Los Pinos. Lo mismo pasó con López Obrador, aunque decía que lo diéramos por muerto. Volvió a pasar con
López Obrador. ¿Te acuerdas las conferencias matutinas de las 6:00 a.m, todas las que nos echamos ahí? Y todas las mañanas decía, denme por muerto, lo que diga mi dedito, que yo no sé, que yo no voy.
Y se dedicaba en esas matutinas 90% a insultar a Fox y 10% a hablar de los temas de la ciudad. Supo lo que pasa ahora, se dedica 80-90% a hablar mal de los que piensan distinto a él, y solo 10% hablar de los temas del país. No ha cambiado gran cosa, pero el problema de la ciudad es un cargo tan importante sí. en la palestra nacional que hace que todo mundo empiece a suspirar. Yo sí reconozco en Marcelo Ebrard, pues que es el único que ha terminado, es el único que asumió que fue electo por 6 años. De ahí en fuera todos están ahí pues atendiendo la ciudad hasta que les gana la cosquilla y descuidan la ciudad por ver apetitos personales. No, Claudia no es la primera que lo ha hecho, pero sí es la más cínica, la más vulgar, la más soez, la más descarada, porque los otros no hacían esto todas las semanas, lo hacían pues de vez en vez y lo hacían con las mañaneras, es decir, esto que estamos sufriendo con ella sí es lamentablemente inédito.
¿Como oposición en la Ciudad de México interpondrán alguna denuncia ante la autoridad electoral o van en la misma denuncia que ha interpuesto la alianza?
Mira, ya a través de dos o no se interpuso una, nosotros vamos a complementar con otra. Creemos que mucho de lo que ha dicho el senador Monreal es tal y como él lo ha señalado. ¿Qué es lo que estamos trabajando y complementando? Pues la cantidad de publicidad que ya hay de Claudia en otros estados. Les pongo dos ejemplos. Nos encontramos por ahí ya fotos de barbas con un hashtag que dice es Claudia y la presencia espectacular. Y así como le exigimos durante la revocación de mandato al INE que investigara quién estaba detrás de los espectaculares, y que ya viste que después hubo una nota periodística de más de 6 millones de pesos en espectaculares gastados ilegalmente y más de 400 espacios contratados ilegalmente, no nos basta nada más con tratar de evitar que haya mítines. Lo que tenemos que saber es quién está detrás de todo este gasto de espectaculares y de bardas, y que les obliguen a borrarlas, porque las bardas tienen un claro contexto electoral, dice, para garantizar la continuidad de la transformación es Claudia, entonces no son actos aislados, y el artículo 134 de la Constitución, en esa reforma que comentaba yo el 2007, dice, los políticos, los servidores públicos, no podemos promover ni nuestro nombre, ni nuestro rostro, ni nuestra voz siquiera, si no es en el informe de actividades anual, son 7 antes y 5 después del informe. Y ella está promoviendo su nombre, aunque no le ponga el apellido, aunque no le ponga el rostro, así está la redacción diseñada, justamente porque sabíamos que iban a salir trampas o pachincuepas como las que ella ahora viene retomando. Por eso yo muchas veces he dicho, de una forma, digamos, irónica, pero tratando de hacer un contexto político, que es Claudia Peña Nieto, porque se dedica como Peña Nieto, que estaba más preocupado también por promoverse que por gobernar el Estado de México.
Pues ahí está Federico Doring, diputado del PAN, pero pues ha sido senador, legislador de muchos años, hablando de la actuación de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Gracias por esta entrevista, gracias por haberse sumado a nuestra comunidad de madrugadores, de todos los que trabajamos y de todos los que nos informamos antes de que salga el sol. Le mando un fuerte abrazo.
Igualmente, Vero, buen día, saludos.
Muy buenos días, una pausa muy breve y regresamos para el final.
W. Escuchas W Radio.
96.9.
W Radio.
Radio.
Escuchas
W.
Si es radio,
es W. 96.9.
De Película W.
El programa de cine
de W Radio.
En 1993, una cinta cambió para siempre el mundo del cine: Parque Jurásico. Y ahora disfrutas de muchos legados que esta producción nos dejó. En De Película te presentamos por qué Jurassic Park es un clásico y revolucionó la forma de hacer cine.
Welcome to Jurassic Park.
Primero que nada, promovió una revolución en los efectos especiales. Parque Jurásico combinó sabiamente los efectos mecánicos con los creados por computadora, logrando que la gente creyera que, verdaderamente, los dinosaurios volvían a la vida. Ese esfuerzo le valió el Oscar y cambió para siempre la forma de planear las cintas.
De Película W.
Con Gaby Khan.
De Película.
Y Leo Luna.
De Película.
Viernes, 8 de la noche.
Sábado, 2 de la tarde.
El programa de cine
de W Radio. De Película W.
Si es radio, es W.
96.9.
Noticias.
W.
En Estados Unidos, Francisco Villalobos, adelante.
¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo estás? Muy buenos días, amigos de W Radio. Pues ya es tiempo de poner buenas noticias aquí desde este estado, ¿no? O sea, y especialmente es el área de la frontera. Y esto porque precisamente el día de ayer el gobierno federal dictaminó que los experimentos, digamos, estos lanzamientos de la compañía de SpaceX de Elon Musk, localizados literalmente en el valle del río Bravo, o río Grande, como dicen aquí de este lado de la frontera, Verónica, pegadito a Reynosa, pegadito a donde está Brownsville, Texas, un poquito más hacia el este, por supuesto, en las playas, ya donde sale la cuenca del río Bravo, hacia el Golfo de México, insisto, del lado norteamericano de la frontera, es ahí donde Elon ha estado experimentando con su cohete, el Starship, este cohete que nos va a llevar en teoría al hombre, a Marte, no solamente de una manera para explorar el planeta rojo, sino además para colonizarlo, eventualmente entre unos 50, 75 años, según los objetivos de SpaceX. Pues bueno, el gobierno federal tenía que verificar que no existía algún tipo de impacto ambiental con estos experimentos, porque no es cuestión de que el señor Musk todavía haya logrado diseñar un cohete, o bueno, perfeccionar el cohete que ya tienen, quiero decir, para que haga esos despegues y también aterrizajes controlados. Hay que recordar que aquí el detalle de los cohetes de SpaceX, Verónica, son los cohetes que literalmente, así como los hemos visto en las películas desde que éramos niños, que en lugar de que se van al espacio y se pierden el infinito del espacio y nunca regresan, en particular aquí los cohetes de SpaceX salen al espacio, pero tienen la capacidad de poder regresar a la Tierra y aterrizar de manera milimétrica, literalmente donde despegaron. Es una de las maravillas tecnológicas que ha logrado SpaceX, y por ende hacer esto económicamente factible para las compañías de aeroespaciales, bueno, compañías, sino programas y administraciones aeroespaciales, para contratar estos cohetes reusables de SpaceX. Pues bueno, en conclusión, el gobierno federal dice que sí, adelante con la construcción de esta estación espacial, bueno, esta plataforma de despegue espacial, muy similar a lo que es el Cabo Cañaveral, que longevo, que conocemos todos por habidos y por haber, donde se despegaron los cohetes de Apolo, Mercury, Gemini, transbordadores espaciales, etcétera, lo que es de la NASA. Esto se construye, se va a construir aquí en la frontera de Brownsville y Reynosa, muy pegadito al mar, y obviamente creando excelentes empleos para un área que estaba desesperada de tener excelentes y bien pagados y constantes empleos. Esto puede cambiar la demografía total de esta área. O sea, a lo que me refiero yo, la cuestión, la realidad económica de esta área, Verónica, porque no solamente del lado tejano de la frontera, pero también del lado sur de la frontera, todo lo que es Reynosa y esa parte del noreste del estado de Tamaulipas puede ser muy bien beneficiada por este tipo de este programa, si es que se da a pie como tal, ¿no? Y repito, o sea, simplemente tú ves lo que era antes Webster, Texas, que es donde está localizado el Johnson Space Center, a unos 35 minutos del downtown de Houston, y lo ves ahora. O sea, antes era un pantano abandonado, pero cuando llegó el Johnson Space Center y se construyó el Johnson Space Center a finales de la década de los 50, principios de los 60, pues obviamente se expandió a tener un suburbio de lo que es ahora de Houston. Quizás podamos ver algo similar a un área que tristemente lo hemos visto durante tantos años, lado de la frontera, que nomás se habla de narcotráfico, tráfico humano, desastres naturales y pobreza extrema. Ojalá que estas buenas noticias, que salgan estos cohetes rumbo a la luna, rumbo a Marte, bueno, la luna y eventualmente a Marte, le dé a esta área del país tanta ayuda económica que necesita.
Información, gracias Paco Villalobos. Cambio de estafeta informativa, ya viene Así las Cosas, mi querida Gaby, muy buenos días.
¿Cómo estás, mi Vero? Muy buenos días, ¿cómo te trata esta mañanita?
Rica, fresca, deliciosa, Con muy buen ánimo para arrancar la mitad de semana, siempre en estos días dice uno para adelante o para atrás, para adelante o para atrás.
Sí, el miércoles es así, es como para adelante o para atrás, mi Vero, pero bueno, pues ya estamos aquí listos para arrancar este miércoles 15 de junio y bueno, pues varias cosas a lo que le vamos a dar seguimiento. Alejandro Moreno se aferró a la dirigencia nacional del PRI, rechazó la sugerencia de exlíderes para que dejara el cargo, luego los resultados en las elecciones pasadas. Ya habíamos hablado con Beatriz Paredes, quien también dirigió ese instituto político, estuvo en la reunión de ayer, y hoy conversaremos con Claudia Ruiz Massieu, senadora del Tricolor, quien estuvo al frente del partido de julio de 2018 a agosto de 2019. ¿Cómo les fue? ¿Qué acordaron? ¿Cómo se trataron? ¿Se miraron feo? ¿Se miraron bonito? ¿El PRI todavía tiene futuro? Bueno, pues vamos a hablar hoy con ella. Y mañana vence el plazo para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos interponga una controversia constitucional para evitar el cierre de hospitales psiquiátricos. Vamos a hablar con Paola Zavala, es un tema importantísimo. Parece ser que la CNDH más bien ya dijo que no va a interponer ninguna controversia constitucional, pero ¿de qué va todo esto y por qué tenemos que preocuparnos? Lo vamos a platicar con Paola Zavala, directora de la Organización Comunitaria por la Paz. Y los mercados financieros están atentos a la decisión que tomará hoy la Reserva Federal de Estados Unidos, tema de Enrique Quintana. Sí. Tenemos hoy también la sección de integración de Norteamérica con Enrique Perret. Van 112 días del conflicto en Ucrania. Nos vamos a enlazar con Jacobo García, que está por allá recorriendo esas tierras. Y como todos los miércoles, hoy tendremos la colaboración del Colegio Nacional Mivero. Hoy conversaremos con el doctor Luis Fernando Lara. Nos va a dar detalles del arranque del curso de Historia del Español, que está padrísimo, la verdad. Además, deportes, Roberto Aguilar. Tenemos buena música. Así que bueno, pues una mañanita cargada de información, mi Vero, y nosotros arrancamos en unos 4 minutitos más.
Pues ya no nos movemos, nos quedamos en así las cosas. Qué interesante, se me antoja esa entrevista con Claudia Ruiz Massieu. ¿Sabes por qué? Porque ayer, terminando la reunión del PRI, otro audio reveló Laida Sansores contra Alejandro Moreno, y me llama todavía más la atención quién está detrás de todo esto.
Sí.
Renato Sales Heredia, fiscal de Campeche, que fue el último encargado de la seguridad nacional en este país en el gobierno de Enrique Peña Nieto. ¿Qué cosas no tendrá, pues, si él dirigía el CISEN?
Pues sí. En fin, va a estar interesante eso, también. Sí, Bueno, por ahí de las 7 tendremos la conversación. Te mando un fuerte abrazo, mi Vero, que tengas un bonito miércoles.
Otro para ti, Gaby. Bonita mitad de semana. Y yo los espero mañana a las 5, porque para luego es tarde.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Radio. Vamos a escucharnos.
W Radio.
96.9.
Transmitiendo con 250 mil watts de potencia.
Tlalpan 3000.
Espartaco, Coyoacán. 04870.
Vamos a escucharnos.
W.
W Radio. W Radio.
96.9.
Vamos a escucharnos.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio.
Así las cosas.
Gabriela Bargentín.